¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Comienza el cuarto programa de la tercera temporada de Días de Radio. Hoy, como saben, es un programa especial, es un día especial para nosotros porque es que la pasada semana nos enterábamos de que Días de Radio, nuestro programa, era considerado el mejor programa según la Asociación de Radios Universitarias de España. Así que desde aquí, gracias de verdad a todos los que nos han votado y a todos los que cada jueves, de forma quincenal, estáis al otro lado de las ondas para escuchar este programa que desde la forma más humilde intentamos hacer llegar a todos ustedes. Marcos, Rebeca, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes.
Y en cuanto al premio, a mí lo que sí que me gustaría decir es que ha sido una sorpresa y eso no creo que haya ningún posturio en decirlo, no nos lo esperábamos.
Sí, totalmente.
Y evidentemente pues he recibido con una alegría increíble porque es un trabajo diario que cuando hay una recompensa así pues uno se siente pues muy alegre. ¿Para qué vamos a negarlo?
Más responsabilidad y más ilusión se cabe, Rebeca.
Pues sí, cada día superándose, aprovechando este tirón de alegría que nos reporta el premio para seguir haciendo un producto lo mejor posible.
Pues con esta valoración y de nuevo agradeciendo a todos los que nos escuchan, Marcos.
Y yo creo que habría que agradecer a Radio UMH
por supuesto,
que nos acompañe y nos ampare en este proyecto.
Por supuesto. Dicho esto, gracias de nuevo a todos los que estáis ahí. Empezamos nuestro noticiero cultural y vamos con las entrevistas. Hoy, el crítico de cine Iván Reguera y Berto Romero. Pero antes, como siempre, noticiario cultural de la provincia de Alicante. Y cuando es la 1:02 casi ya de la tarde, empezamos por el Teatro Principal de Alicante, Rebeca.
Llega la Plaza del Diamante, adaptación teatral de la novela de Mercè Rodoreda, una de las obras más representativas de la literatura valenciana. Narra la historia de Natalia, alias La Colometa, una joven como tantas otras de su época, que acepta sin quejarse todo aquello que la vida y su marido le imponen. La novela es también una crónica fiel de la Barcelona de posguerra y de cómo marcó este periodo histórico a sus habitantes. Lolita Flores es La Colometa, que interpreta esta obra en forma de monólogo. El sábado a las 9 y el domingo a las 6 podemos disfrutar de la Plaza del Diamante por un precio de 12, 18 y 25 euros.
Además, tenemos otra obra de teatro, Hedda Gabler, protagonizada por Cayetana Guillén Cuervo. Hedda es una aristócrata que acaba de contraer matrimonio con Jorge Tresman, un hombre al que no ama. Tras un viaje de luna de miel poco romántico, la vuelta resulta fría. Las necesidades de Hedda han obligado a la familia de Tresman a realizar un importante esfuerzo económico hasta que el recién casado acceda a una cátedra. La obra es un relato realista y psicológico de la alta sociedad de finales del siglo XIX. El sábado 28 de noviembre a las 9 y el domingo 29 a las 6 será la representación. El precio es de 12, 18 y 25 euros.
¿Y en la FNAC de Alicante, Rebeca?
Llega el Nexostart, Ronda Cero Alicante Network, una plataforma de lanzamiento de emprendedores en fase inicial. Un foro para la participación de la comunidad empresarial y el mejor medio para asegurar la apuesta de nuevos inversores y centrarse en lo importante, la construcción de relaciones. Esta tarde a las 7 tendrá lugar este encuentro en la FNAC de Alicante.
Además, mañana a las 6 de la tarde el Club FNAC Kids proyecta la película Solo en Casa. Más tarde habrá una merienda para los más pequeños.
Todo un clásico ahora que se acerca a la Navidad.
Solo en Casa.
Eso es.
El cantante El Canca presenta su nuevo disco de Pana y Rubí. El autor de Canela en Rama, o A Desobedecer, nos presenta en esta ocasión un disco con una gama bastante dispar de estilos y géneros, que van desde el bolero hasta el ska de los años 50, pasando por la rumba con aires latinos al vals, el paso doble o la cumbia. El sábado a las 7 de la tarde tendrá lugar la firma de discos.
Y esta semana el Club Café y Libros de la FNAC nos recomienda el libro Seda, de Alessandro Barico. Ubicado en el siglo XIX, narra la historia de un comerciante francés llamado Hervé Joncourt, que viaja repetidamente a Japón, en aquel momento separado de Occidente, para adquirir huevos de gusanos de seda con el fin de abastecer la industria textil de La Villedieu, su pueblo. Con respecto al estilo y según Mario Vargas Llosa, la novela destaca por su laconismo y sutileza. Posee un lenguaje conciso que recuerda a una fábula oriental. El director francés François Girard rodó en 2007 una adaptación cinematográfica bajo el título de Silk. Se estrenó el año siguiente en España como Seda y en México como Retrato de Amo.
De Dejamos a un lado ya Alicante, nos venimos a Elche, empezamos por el Gran Teatro, Rebeca.
Pues sí, nos trasladamos al Gran Teatro que trae Caprichos del Tiempo, un espectáculo de la compañía flamenca de Isabel Bayón. Frente a lo efímero, Bayón pretende con su movimiento lo imperecedero y algo en lo que cualquier espectador podrá seguir sintiéndose reconocido. Este espectáculo reflexiona sobre el tiempo y sobre cómo influye en lo que hacemos. Isabel Bayón se mira en el pasado para entender su presente, conjuga piezas musicales y estéticas de ayer con una sensibilidad de hoy y reivindica personalidades auténticas que fueron más allá. Nombres como Sabicas, Paco de Lucía, Ramón Montoya y Manuel Vallejo. El viernes a las 9 podremos disfrutar del espectáculo por un precio de 14, 15 y 16 euros.
Y tenemos otro espectáculo musical. La agrupación lírica José Chazarra nos trae grandes momentos del género lírico español. El espectáculo está dividido en dos partes. La primera parte trae obras variadas de zarzuela, con amor, humor y estampas españolas. La segunda parte trae la zarzuela, la dogaresca de Rafael Millán, con voces solistas, coro y piano. El sábado a las 8 tendrá lugar el concierto en el Gran Teatro de Elche por un precio muy asequible, 6, 8 y 10 euros respectivamente.
¿Y en los cines Odeón?
Finalizamos con los cines Odeón. Como comentas, esta semana del 18 al 22 de noviembre tenemos requisitos para ser una persona normal. María de las Montañas es una chica de 30 años a quien la vida no le sonríe. No tiene trabajo, la han echado de su piso, no tiene pareja y vive distanciada de su familia. En una entrevista le preguntan qué tipo de persona es y al darse cuenta de que no cumple ninguno de los requisitos para ser considerada normal, se pone manos a la obra para convertirse en eso, una persona normal. Recordamos el horario de los cines Odeones, a las 5:30, a las 8 y a las 10:30 de la noche. El precio es de 3 euros, excepto los miércoles, que es de 1,50 por ser el día del espectador.
Y estrenos para este fin de semana, ¿qué nos queréis destacar, chicos?
Para este 20 de noviembre, una fecha muy señalada, sin duda, 8 apellidos catalanes. El director es Emilio Martínez Lázaro y los actores son Dani Rovira, Clara Lago, Carla Elejalde, Carmen Machi y nuestro invitado de hoy, Berto Romero, actores sin duda muy conocidos. La trama da un salto respecto a lo último que vimos al final de la primera película. Rafa y Amaya ya no están juntos y ella se ha enamorado de un insufrible catalán que es nuestro protagonista Berto. El padre, Coldo y Rafa viajarán a Cataluña para evitar que el romance continúe y se cometa tal sacrilegio. De nuevo, la película girará en torno a los tópicos característicos de España, en este caso haciendo sátira del conflicto independentista catalán.
Luego tendremos a Berto Romero que nos hablará de 8 apellidos catalanes que, como bien decías Marcos, se estrena mañana.
Y tenemos otro estreno, Life. Ben Kingsley, Joe Edgerton, Kristen Hager o Robert Pattinson son los actores. Y Anton Corbijn en la dirección, vaya nombrecitos. Stoke tenía 26 años, pero parecía mayor y ya estaba atado a una vida familiar. No obstante, su encorsetado mundo pronto se tambalea al cruzarse con la estrella en ciernes, James Dean, un espíritu libre que iba a cambiar la cultura popular, de los trajes a los vaqueros y de los galanes a los ídolos adolescentes. Una sesión de fotos les llevará a ambos a un viaje por las carreteras de Estados Unidos que cambiará la vida de Stoke y entregará al mundo alguna de las fotografías más míticas de la época.
Y la última película para este viernes es I Am Your Father, o Yo Soy Tu Padre, para el que no lo entienda en inglés. Marcos Cabotay y Tony Bestar son los directores y Kenny Baker, David Prowse, Lou Ferrigno y Jeremy Bullock son los actores. Darth Vader es considerado el mejor villano de la historia del cine. Su silueta, su respiración, sus movimientos, todo lo que rodea a la figura del icónico personaje es reconocido a nivel mundial. Todo menos algo. David Prowse, el hombre detrás de la máscara. A sus 80 años, David vive tranquilamente en el anonimato a las afueras de Londres. Su vida es aparentemente sencilla, pero a diferencia de cualquier otro vecino de su pequeño barrio de Croydon, David esconde una de las historias más increíbles que se pueden contar. Un joven director de cine decide viajar a Londres para proponerle a David Prowse algo que nunca hubiera imaginado: volver a rodar una secuencia de la mítica trilogía. Una secuencia que se le prohibió rodar en su momento y que impidió que el rostro de Prowse fuera tan reconocido como los de sus compañeros de reparto, Harrison Ford, Carrie Fisher o Mark Hamill. De una manera simbólica y sin ningún ánimo de lucro, el director, ayudado por un grupo de entusiastas fans, intentará devolver a Prowse el reconocimiento que nunca tuvo.
Muchas gracias, chicos. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, si os parece, es una pausa publicitaria y volvemos enseguida en Días de Radio con nuestros dos entrevistados, Iván Reguera, crítico de cine, y Berto Romero, que nos hablará de 8 apellidos catalanes. ¡No se vayan! Where you want to belong.
Si te gusta la fotografía, ven a disfrutar de su faceta más solidaria al hall del edificio Altavix del campus de Elche. Mírame, del artista Pepe Abril, es una exposición fotográfica en blanco y negro que pone de relieve la realidad de las personas discapacitadas del Colegio Virgen de la Luz de Elche, protagonistas de la muestra. Más de 500 horas de trabajo por parte del fotógrafo y el esfuerzo incondicional del AMPA del colegio han hecho posible que Mírame sea una realidad. Podrás visitarla en el Espai Cultural Obert del edificio Altavix hasta el 21 de noviembre. No dejes pasar esta oportunidad.
Y seguimos hablando de cine, evidentemente, en Días de Radio, pero desde otro prisma. Y es que el pasado lunes se publicó un libro en el que se critican a las 100 películas más sobrevaloradas de la historia del cine, según su autor, claro, Iván Reguera, que ya nos espera al otro lado del teléfono. Iván, cabe decir, primero, es actualmente crítico de cine en la web Cuarto Poder, aunque ha pasado por otros medios como Otra Realidad, Periodista Digital y Cinemanía. Además del libro que nos incumbe hoy, ha publicado tres más, y una novela, Liquidación, con la que ganó el 10º premio Café Mon y fue finalista del premio Euskadi a la mejor novela del año. Saludamos ya a Iván Reguera. ¿Qué tal? Bienvenido a Días de Radio.
¿Qué tal a todos?
Bueno, hablamos de tu libro, Antiguía del Cine, las 100 películas más sobrevaloradas de la historia.
Sí,
creo que es algo totalmente rompedor a lo escrito hasta ahora sobre el tema. ¿Por qué este libro, Iván? ¿Qué te ha llevado a escribirlo?
Pues la idea es un brainstorming así con el editor. Él me conocía por otros libros, por mis críticas en prensa y me dijo, ¿por qué no hacemos un libro, pero un libro para vender? O sea, que se venda, porque normalmente los libros de cine tampoco es que sean libros muy, digamos, de grandes ventas, ¿no? Uh-huh. A no ser que sean libros de grandes directores o no sé, pero vamos, muy pocos libros de cine se venden bien, y este me dijo, vamos a hacer algo, pues eso, un poquito golfo, un poquito rompedor, un poquito para tocar un poco las partes, ¿no? Y yo creo que empezamos a darle vueltas a la idea, y él al principio me decía, vamos a hacer una guía de películas que ya están olvidadas, y le dije, no, pues vamos a hacerlo al revés, vamos a hacer una guía de películas sobrevaloradas, de las que todo el mundo habla y no son tan buenas como dicen. Y sí, eso le encantó. Y al final, pues nada, nos pusimos a ello.
¿Y cómo piensas, como he comentado en la introducción, se publicó el pasado lunes? No sé si ya has podido palpar algún tipo de valoración o cómo esperas que se ha recibido por parte de la opinión pública.
Pues yo creo que va a ser muy amplia la reacción. Será una reacción buena y mala. Hay gente que no lo entenderá muy bien.
Claro, porque decías antes de que también buscabas tocar las partes, porque
sí,
tocas películas que van a pasar seguramente a la historia del cine.
Sí, ya
y
han
para
pasado,
muchos
que ya
favoritas.
Han pasado, que ya han pasado a la historia, sí, del, sí, cine. Vamos. Sí, sí, claro, son películas intocables, ¿no? O sea, el libro tiene cuatro partes, digamos, y uno son las películas, digamos, los blockbusters, ¿no? Las películas que son sobrevaloradas por el público, digamos, porque la gente ha tenido una reacción especialmente impresionante a las películas. Luego están las películas intocables, donde están los clásicos. Uh-huh. Y luego están las películas de, digamos, como nosotros las llamamos gafapastas. O sea, películas para, digamos, de festival, ¿no?
Sí.
Y luego están las académicas, que son ya las respetadas por las academias de todo el mundo, ¿no? Por los Goya, los Oscars, uh-huh, etcétera. Entonces, ahí evidentemente hay películas que hay gente pues que no va, hay películas que la gente no va a aceptar, no, que,
claro,
que te metas con ella, ¿no?
Luego, bueno, desgranaremos, si te parece, todas estas partes de películas,
sí,
pero antes de nada quisiera presentarte a mis compañeros de Días de,
sí,
Radio,
claro, claro,
Marcos García y Rebeca Cuenca.
Hola, ¿qué tal, Iván?
Hola, ¿qué tal? Días.
Y Rebeca Cuenca, precisamente, quería preguntarte.
Sí, yo te quería preguntar, ¿qué crees tú personalmente que influye a la hora de que una película guste mucho? No ya a nivel individual de cada uno, sino a nivel masivo, que se convierta en un movimiento de masas. Porque quizá este es el error al valorar una película, dejarse llevar por las masas, por lo que le guste a todo el mundo, y no estudiar su calidad.
Sí, en la introducción del libro explico por qué se hace el libro y explico que eso mismo es... estamos llenos de complejos a la hora de ver una película y de prejuicios y complejos a la hora de valorar esa película, porque imagínate, bueno, tú te vas a ver una película que ha sido premiada en el Festival de Venecia o ha ganado 8 Oscars, y si esa película te parece un pestiño, lo pasas mal, porque es una película que tiene una reacción social, que tiene una reacción académica, cultural, que ya está cerrado, o sea, ya no hay casi diálogos. Entonces, pues uno lo pasa mal. Por eso ponía el ejemplo de Selig en la introducción del libro, ¿no? En Selig, la película de Woody Allen se empieza a transformar en diferentes personas porque es incapaz de decirle a una chica que no le ha gustado Moby Dick, que es aburrido. Ahora, la chica es una experta casi en Moby Dick, entonces él empieza a hablar como si fuese un experto en Moby Dick para ligársela. Sí. Pues a muchos espectadores nos pasa lo mismo, o les pasa lo mismo, que es que tienes tal ataque, tal presión de medios de comunicación, de festivales, de academias y tal, que dices, bueno, yo, ¿cómo voy a decir que esta película es?
Sí, nos
sobre todo los grandes, clásicos, ¿eh? Yo creo que en ese sentido lo más difícil es decir, Psicosis me parece un coñazo. Eso es lo más difícil para un espectador, porque es como, estás hablando de Psicosis.
Yo, ya que estamos sí, aquí, claro. Yo voy a decir que a mí Hitchcock no me gusta tanto como a la gente. Si, puestos a decir, podemos decir.
Sí, no, a mí me gusta mucho, pero hay películas de Hitchcock que son insoportables. A mí me gusta, me gusta.
¿Y Psicosis
mucho,
estaría entre ellas?
Psicosis sí, creo que es una película muy fallida. Me parece una película muy...
A mí no es de las que más me gusta de Hitchcock.
Me parece una película que, mira, lo comento en el libro, es una película que estaba diseñada para hacer un episodio del Alfred Hitchcock Presenta, en la serie de televisión que tenía, que eran episodios de, o sea, 30 minutos, 40 minutos, y hubiese estado bien como episodio de, para mí, hubiese estado muy bien como episodio de la serie de Hitchcock, pero la película es muy larga, se hace larga, tiene un problema con las elipsis muy grande, o sea, me parece una película aburrida. Y luego además tiene una especie de pegote final que te explica por qué Norman está loco, una voz en off horrible, horripilante, explicativa, que dices, ma, ibas mal, pero ya aquí ya te has cargado la película. La película ya iba un poco errática, pero esto ya es tremendo. Y yo soy un gran... Y también he metido a Vértigo, que me parece un despotorro de película.
¡Madre mía, Jesús!
Absoluto, y que es un clásico y que se han escrito toneladas de papel sobre Vértigo. Y sus representaciones...
¿Cuánto papel se habrá malgastado con Vértigo, no?
¡Uf! Madre mía, la cantidad de páginas que se han escrito sobre esa cosa. directamente, o sea...
Voy a decir que estamos hablando ante una de mis películas...
Qué mal para vas a salir de esta entrevista, Jesús.
Sí, es que, claro, Hitchcock lo tengo en un pedestal a Hitchcock, entonces...
Sí,
claro,
a mí me parece que Vértigo es una película que está muy bien rodada y que técnicamente es espectacular, y la banda sonora ya no... ¿Para qué hablar? Como la de Psicosis, que es una maravilla, de Bernard Herrmann, pero es un despotorro. La de guión, esa película es un despotorro. Bueno. Lo de la chica, lo de esta mujer, Skid Novak, ¿sí? que se cambia de pelo, y de repente él la ve, pero no sabe que es Skid Novak, pero ¿qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Que no sabes que es Skid Novak esta señora? Le has puesto un tinte negro, macho. Y nada, esto ya te lo tienes que creer, y dices, bueno, Alfred, amigo, no. Aquí no paso.
Bueno, pues acabas de hablar de películas, luego seguiremos con ellas, de mala calidad, según tu opinión, que sin embargo han pasado, pasarán a la historia del cine, y me gustaría preguntarte en esto, ¿qué papel jugáis los críticos? Es decir, ¿crees que nos movemos en exceso por los comentarios de un crítico? ¿Tenemos mucha dependencia de vosotros?
Yo creo que los críticos ya no tienen
ese poder.
El poder que han podido llegar a tener alguna vez, que tampoco es demasiado, pero ya no, ya luego la gente no se fía de... Y con la aparición de las redes sociales ya ni te cuento. O sea, eso ya está completamente enterrado. O sea, ahora mismo una película funciona por el boca a boca, o lo que se llamaba antes el boca a boca, y ahora es el tweet a tweet, el Facebook, el Instagram, etcétera, etcétera. Y luego ya, pues, no, nadie sabe por qué una película tiene éxito de todas formas, ¿no? O sea, no... ¿Quién pensaba que 8 Apellidos Vascos iba a tener 9 millones de espectadores en las salas? Pues, desde luego los que la hicieron, no. Esto te lo aseguro.
Luego hablaremos.
Y de repente, pues hay una mamarrachada como esas, pues a la gente le gusta.
Bueno, luego hablaremos de esta película, también de 8 Apellidos Catalanes, porque hoy tenemos un invitado muy especial en Días de Radio. Pero antes, Rebeca.
¿Qué crees tú personalmente que debe aportar el cine a la sociedad o a nivel individual a cada uno? ¿Qué es para ti el cine?
Pues es que el cine es de todo. No creo que haya un cine que se pueda definir el cine de una manera tan sentenciosa, no sé. El cine puede valer para entretener, como La Guerra de las Galaxias, y puede valer para...
Para emocionar.
Para transcender, para emocionar, para pensar en lo que es uno, como una película de Bergman o de Truffaut, de Sidney Lumet o de Coppola. Entonces, el cine, pues, el cine puede ser de todo, yo creo, no sé, es como decir, ¿para qué vale un libro? Pues depende del libro.
También hay muchas ocasiones en las que te gusta una película y no sabes bien por qué, porque igual dicen que es mala, pero a ti sí. Te llega por el momento en el que tú te encuentras, el momento en el que la ves, y a ti se te hace especial.
Sí, sí, y además puede estar incluso mejor hecha de lo que tú pensabas. Eso suele pasar también. Hay películas que ves en una sala y dices, va, me he aburrido. Y la vuelves a ver y dices...
Pues sí, porque depende del momento.
Esta película está muy bien, esta película es fabulosa. Yo, por ejemplo, para la antigüedad tenía unas cuantas películas que se han caído. Que se han caído. Porque yo recuerdo, por ejemplo, dos, que lo comento en el libro, dos especialmente, que las tenía un poco de manía. Que son Blade Runner y Lost in Translation, de Sofía Coppola.
Sí.
Y las tenía apuntadas incluso, pues eso, para volver a verlas, para decir por qué no me gustan. Y me atraparon las dos películas. Las dos. Es verdad que las dos las había visto, las había pasado bastante tiempo desde que las había visto, sobre todo Blade Runner.
A mí me pasó eso con esa misma película.
Y... ¿Con?
Con Blade Runner, la vi con...
Con Blade Runner, sí. Es que la vi en el cine, además, y porque la volvieron a estrenar en los cines. Y quedé absolutamente fascinado por la película.
También depende del momento en el que te encuentres, porque a mí esa película me la pusieron para hacer un trabajo de clase cuando yo tenía 15 años, y yo no entendí nada.
Eso es un disparate.
y ahora...
Sí, es un disparate porque es una película que habla de la mortalidad. Y para pensar en la mortalidad, que con 15 años no piensas en la mortalidad, precisamente. Será un poco igual. Yo creo que cuanto más mayores, más entiendes Blade Runner, claramente. ¿No?
Iván, me gustaría incidir en lo que dice mi compañera Rebeca, porque yo no sé si tú o Jesús o Rebeca tendrán esta percepción, pero yo con lo que me gusta del cine hago una pequeña diferenciación entre lo que me gusta y soy consciente de que no es tan bueno, quizá para los demás, y las películas que me gustan y que creo que sí que son muy buenas.
Sí,
no sé si tú también te pasa esto de decir, pues esta película me gusta y soy consciente de que es de una calidad media-baja.
Claro, por supuesto. Yo películas que sé que... No sabría qué decirte a la cual, pero películas que dices, bueno, esto sé que es un disparate y que es más mala que tal, pero me encanta. De ahí viene todo el mundo friki, ¿no? O sea, el mundo friki se sustancia en decir, vale, hay un reconocimiento de que las películas son una castaña, pero nos lo pasamos bomba viendo estas películas y de repente hacemos un maratón del Troma, de Roger Corman, de tal, pues vale, pues me parece muy bien, es súper legítimo. Siempre que sepas que son malas las películas, claro. Está clarísimo.
Vamos a meternos de nuevo otra vez en tu libro. Tengo aquí varias películas que aparecen en él y me gustaría que dieses aquí en la radio pues una opinión más extensa de ellas.
Sí.
Te voy a decir así un par y a ver lo que nos puedes decir. Por ejemplo, La vida es bella. Me sorprendió que criticase esta película porque es que gusta a todo el mundo.
Sí, La vida es bella gusta a todo el mundo y eso me parece aterrador.
No es bueno.
Punto número uno. A mí ese señor me parece insufrible. O sea,
a mí también.
No me hace ninguna gracia ese señor. Me parece un mamarracho, la verdad. Mamarracho. Pero luego hay otro problema serio con la película, que es el tema que está tratando y dónde lo está tratando, dónde se desarrolla la película. Yo creo que hay escenarios o espacios en el cine que hay que cogerlos con pinzas si vas a tratar de hacer una comedia o una... Él lo presentó como una especie de cuento... pero no funciona para bien. Eso, además, para cualquiera que haya leído mínimamente o haya visto un par de documentales sobre lo que era Auschwitz, o los campos de exterminio nazis, eso no era un campo de exterminio nazi. Así no eran los campos de exterminio nazis. No pasaba nada de eso en los campos de exterminio nazis. Entonces, alguien me puede decir, pero eso es una licencia artística. Bueno, pues esa licencia no me gusta. No me gusta, me parece una película, no voy a decir inmoral, pues aunque lo podría decir, pero me parece bastante que está en los límites de lo que no se debe hacer, yo creo.
La verdad es que hemos quedado un poco, ¿no? Porque tú estás viendo eso y dices, ¿pero qué me estás contando? Si es que eso era el horror y me lo estás vendiendo como si fuese...
Sí.
A mí también me hemos quedado.
No se hace referencia prácticamente a eso, al gas, a las duchas, a los hornos, a los capos, a las matanzas, a los disparos en la cabeza... Que dices, es una licencia, ya, pero es que es una licencia bastante bastarda. O sea, no se puede... De hecho, Jerry Lewis, por ejemplo, y lo comento también en el libro, tiene una película inacabada, que está inacabada, o sea, que nunca se estrenó, que se llamaba el payaso no ríe o algo así, es que ahora mismo no me acuerdo del título, pero es una película que, digamos, que se expuso, se proyectó a diversas personas y les pareció tal disparate meter a un payaso en semejante entorno y hacer chistes o hacer cuentecitos o hacer eso en ese entorno, que no tuvo narices de estrenar la película.
Sí, sí, sé la película a que te refieres. Es un payaso que, por culpa de un hechizo, ¿no? Tiene siempre el gesto
es
igual.
Es que yo no la he visto nunca, ¿eh?
El payaso, sin sonrisa o algo así, sí.
Es que no me acuerdo del título. Pero, sí, algo así. Pero vamos, que tuvo unos problemas tremendos. ¿Por qué? Pues porque te estás metiendo en un zarzal. Pero bueno, yo no me gusta, ya te digo que no es una película que me parezca especialmente, ni siquiera me parece buena, o sea, ni siquiera me parece que esté bien interpretada, ni siquiera me parece que está bien rodada, me parece pues muy académica en su rodaje, no me gusta.
Una que no sé si está en tu libro, pero que suscita bastantes bromas y broncas entre las parejas, estoy segura. ¿Qué opinas de Amélie?
Pues es un anuncio de compresas muy largo. Eso es lo que me parece Amélie. Y una película sobre una psicópata.
Sí, un poco
una
psicópata.
Que está mal de la cabeza, es manipuladora, no sé, me parece un personaje horripilante el de Amélie. O sea.
Y luego además
eso, que encima se hizo mega famosa y mega... fue un
muy
fenómeno
cliché.
Social, la música, no sé qué, que acabas de armónica hasta las narices... Es como, bueno, ya está bien. No sé, fue un fenómeno que a mí me pareció exagerado. Y eso que es una película que técnicamente pues es muy vistosa. O sea, está bastante bien rodada, Amélie.
Y otra película que causa quizá discusiones entre las parejas es Titanic.
Titanic, sí. Bueno, Titanic es pues una desmesura de este señor Cameron, que a mí me gustaba más cuando no se tomaba tan en serio. Porque Cameron es un buen guionista, ¿eh? O sea, Cameron es un... O sea, fue un buen guionista, es un tipo que hizo Terminator, o sea, que hizo, que creó Terminator, que hizo Abyss, que hizo películas muy interesantes.
Pero aquí se pasa de rosca.
Y de repente se convirtió en él mismo, se denomina como el rey del mundo y en los Oscars, y ahora ya es un visionario, ya no es un director de cine, ya es una especie de, pues eso, de un señor que ve el futuro directamente, ¿no? Y luego sacó esa cosa llamada Avatar. Que yo la llamo Pocahontas en Vietnam en el libro, y Titanic, pues hombre, pues técnicamente espectacular, pero la historia de amor es insoportable. Es que no hay quien lo aguante, eso, todo el rollo de la señora mayor y la joya, y además ya sabes, ya te están diciendo que Leonardo la has pichado, porque si claro, si tiras la joya y solo ha sobrevivido la señora, pues claro. Ya sabes que Leo está muerto, está claro. Y encima los dos cabían en la tabla.
Es que cabían perfectamente.
O sea, que encima eso.
Es que es lo peor.
Te acaban de desvelar Titanic, Marcos, tú que no la has visto.
Pues es que no hacía falta verla.
¿Qué más da? Eso es muy previsible la película. Muy previsible. Ahora, yo me acuerdo verla, yo reconozco haberla visto en cine y haberlo pasado muy bien, ¿eh? O sea, que esa película en pantalla grande, por lo menos la parte de la parte del choque y el hundimiento sigue siendo espectacular. Eso es innegable. Lo demás ya no.
Y seguimos estamos hablando de películas bonitas o a priori bonitas. Volvemos al cine italiano, hemos dejado La vida es bella.
Sí.
Y yo te quería preguntar sobre Cinema Paradiso, ¿crees que está sobrevalorada también?
Mira, Cinema Paradiso,
cuidado que es mi ojito derecho,
yo no la he metido, yo no lo podría meter, porque Cinema Paradiso tiene si hiciese un libro, si Poe Books me dijese, vamos a hacer el libro con los 100 mejores finales de la historia del cine, pues ahí está Cinema Paradiso.
Es cierto.
O sea, solamente haber rodado y escrito semejante maravilla, esa película, ya pasa la historia. Yo tengo un problema con Cinema Paradiso, que es una película preciosa, que es toda la parte de la mili.
Sí.
O sea, toda la parte en la que el chico crece, bueno, el chico crecido es insoportable, por otra parte, pero el chico crecido y el chico en la mili es como... Te podías haber ahorrado esto.
¿Y eso que recortaron la película?
Sí, sí, y eso que recortaron, exacto. Y eso que hay un montaje que tuvo que ser cortado, además creo que estaban metidos los hermanos Weinstein por ahí para llevarla a festivales, por lo que cuenta Peter Biskin en un libro, y creo que la película duraba 3 horas o 2 horas 80 y la recortaron más. Pero tenían que haberla recortado más todavía. Es una película que tendría que haber sido, yo creo, que de hora y media, con el niño, Totó, y el señor mayor, que vuelve al pueblo, y el montaje con los besos. ¡Ya está! Ya. Obra maestra.
Para hacerla más redonda, claro.
Claro, obra maestra. Eso es una obra maestra, porque todo eso es precioso.
Y Iván, yo te quiero...
No.
Sí.
Sí, Sí, no, ya está.
Yo te quiero comentar una película que sé cuál va a ser tu respuesta y que además es una de mis preferidas, de las que te decía antes, que es de mis preferidas, pero sé que es de calidad media-baja y sé tu opinión sobre ella, que es Regreso al Futuro.
Sí.
Y porque sé que la ves como una película muy de la época de Ronald Reagan, ¿verdad? Sobre esos valores.
Sí, Regreso al Futuro tiene, para mí, vamos, a mí me gustaba Regreso al Futuro, pero una vez me la pusieron en el autobús, esos que van de Madrid-Bilbao y tal, y dices, bueno, mira, Regreso al Futuro y tal. Entonces me puse a ver y dije, no me puedo creer esto. O sea, me pareció un panfleto absoluto, que es por debajo, siempre está por debajo, no es una película que sea panfletaria, pero la película en realidad tiene un mensaje
muy capitalista, ¿no?
Que me parece repugnante completamente. O sea, es una película sobre el futuro, realmente es el futuro del título, es triunfar. Lo dice el guión de la película. Es triunfar a toda costa, es tú puedes, es el rollo ese del sueño americano, que es insoportable. Yo no lo puedo soportar en las películas. Eso de tú puedes, este país está hecho para triunfar, para llegar lo más lejos posible, para que te compres ese 4x4, para que llegues a triunfar en la industria musical. Y dices, bueno, pero ¿esto qué es? Por favor, es una cosa además que es muy evidente, ¿eh? O sea, que está por debajo escrito, pero es muy evidente en la película.
Y en cuanto a lo puramente...
Y luego lo comento, el final de la película es como el final feliz de la película, es que sus padres se han convertido en multimillonarios y su hermano, que era medio tonto, lee la revista Forbes en el salón. Y dices, ¿pero qué es esto? O sea, ¿quién ha escrito esto?
Y en cuanto a lo puramente cinematográfico, ¿qué te parece? En cuanto a las actuaciones...
No, técnicamente está muy bien la película. Uh-huh. Y fue un hito porque es una película muy divertida, porque tiene mucho humor, claro. Porque la banda sonora de Alan Silvestri es una maravilla. Uh-huh. O sea, la película en ese sentido, chapó. O sea, en el sentido técnico y en el sentido de la típica película ochentera que nos encantaba, pues chapó. Pero no rasques más porque te da un disgusto. A mí me da un disgusto.
Y en cuanto a una película que nos has adelantado un poquito antes, que además, como te ha dicho Jesús, es protagonista hoy en nuestro programa, porque vamos a tener a Berto Romero con nosotros, es Ocho apellidos catalanes. ¿Qué opinas sobre este fenómeno?
Pues mira, lo voy a comentar en Cuarto Poder. Ocho apellidos catalanes, ocho apellidos vascos, es una ozorada. O sea, es decir, forma parte del mundo de Mariano Ozores, de La Zaga, de Rafael Gil, de las autonosuyas, del cine de masas, del cine del cine simplemente palomitero español, que es de brocha gorda, que es de, pues eso, donde nos caricaturizamos de forma bastante gruesa, digamos, el vasco cerrado, pescador de bonitos, o el que se sube a un castellet y es ultranacionalista. Pues hombre, pues es un cine, pues eso, pues que es lo que es, que es lo que es, que no da para más, es que es un cine que es lo que es. El Ocho apellidos vascos fue un éxito que no esperaba nadie, como he dicho
sin
antes,
duda, claro.
Nadie, los hacedores esperaban semejante bombazo, y que tiene que ver con el cine de Ozores. Yo lo comentaba, el titulaba en un Cuarto Poder, cine para fontaneros, y tiene una explicación. Mariano Ozores tuvo un rifirrafe con Pilar Miró, que era directora de llevaba todo el tema del cine en los años 80, y Pilar Miró dijo, que era una persona con muy mal carácter, dijo que ya no daban más películas más subvenciones a Mariano Ozores, porque ese cine no se tendría que subvencionar, y era un cine para fontaneros. Lo decía con ese desprecio, o sea, es decir, como si el cine solo fuese para arquitectos o para ingenieros. Y no, las salas no se llenan con arquitectos generalmente, se llenan con
gente común,
con gente común, que va a ver Gladiator, que va a ver Titanic, que va a ver Ocho apellidos vascos, que va a ver a una de Amenábar, o va a ver Torrente. Entonces, en el sentido industrial, chapó. En el sentido artístico, pues yo no tengo nada que comentar.
Bueno, Iván, de verdad que nos pasaríamos toda la hora del programa hablando contigo. Y nos han quedado un montón de preguntas en el tintero, pero no tenemos tiempo para más, así que te emplazamos a otro programa para seguir...
Otro día hablamos de cine cuando queráis.
Claro,
para seguir hablando de películas y desgranar esos cuatro tipos de películas que comentabas anteriormente.
Sí, fenomenal.
Iván Reguera, gracias de verdad por estar en Días de Radio.
Nada, hombre.
Mucha suerte con tu libro.
Que nos lo hemos pasado.
Gracias.
Gracias, Iván. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Esta temporada, Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical. Porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más.
Érase otra vez.
Tú te pegas una semanita en Sevilla, en Semana Santa, y el cuerpo lo que te pide es español.
¡Claro!
Un andaluz.
Alguien dile conmigo que yo no sabré aplaudir, pero reparte unos soplamocos de hostia dar muñeco bailar.
Un vasco.
¡Yepa!
¿Qué coño hace aquí?
Es Amaya, se nos casa Amaya.
¿Qué se qué?
Bueno, balanza ahí.
¿El sábado?
El sábado, se casa el sábado.
Y una vasca.
¿Por qué? Altai, ¿tú por qué te traes a este? ¡Opa!
¡Opa!
¡Ay! ¿Y un catalán?
Y le dije aquella frase, oye, un clásico, no me lleves al aeropuerto. Llévame hasta Barcelona y no apagues el taxímetro de tu corazón.
¿Tú crees que en la boda puede haber alguien que haya estado en Arquijuela en el bautizo de mi sobrino Antolín? Es que repito vestido.
No pareces vasca.
No, es que ya lo que está pasando...
Así por la Joan.
Donde vamos a disfrutar de un pisco labis con boicot a productos españoles.
¿Pero qué leches estoy celebrando aquí?
Esta gente se ha independizado y no ha avisado ni al tato.
3 días me hacen falta a mí para reconquistarla.
La gente va a pensar que somos rivales por lo de Amaya, pero oye, no. Yo quiero que seas mi bro. Yo soy tu picha.
¿Mi picha?
Yo quiero que ella me vea ahí en lo harto como un lendakari.
Pero subir ahí encima de un montón de gente, ¿para qué?
¿Cómo sois los vascos de querer solo para dentro, corto? Pues yo necesito de vez en cuando que me quieran un poquito para afuera.
Ahora me dirá que lo fácil es que me vaya a Sevilla, ¿verdad? Y quienes se me ocurra volver a verte.
Rafa, no me hagas esto, por favor.
De esta boda pueden salir 3 o 4.
¿Qué coño pasa?
España, eso es lo que pasa.
Hoy, como venimos anunciando esta semana, contamos en Días de Radio con el actor y humorista Berto Romero. Este catalán hizo sus primeras apariciones en la TV3 hasta que en 2007 dio el salto a una generalista al fichar por Buenafuente, en aquel entonces en Antena 3. Desde entonces, y aprovechando su tirón mediático, ha ido creciendo en el mundo del cine y la televisión, ha seguido recorriendo teatros de toda España y ha editado hasta 7 libros. Hoy lo tenemos con nosotros para hablarnos de 8 apellidos catalanes, secuela de la película más taquillera de la historia del cine español, en la que Berto es uno de sus nuevos fichajes. Película pues que, como todo el mundo sabe, se estrena mañana viernes 20 de noviembre. Vaya fecha, Berto Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien escogida, ¿no?
Sí, sin duda marcada en el calendario por muchos. Decía...
Es mérito de producción, ¿eh? No tengo nada que cortar aquí en esto.
Bueno, pues desde aquí entonces enhorabuena producción por esa fecha.
Transmitiré de vuestra parte la felicitación.
Bueno, en primer lugar, gracias por estar en Días de Radio, en la radio de la Universidad Miguel Hernández, para hablarnos de 8 apellidos catalanes, una película en la que interpretas a Pau, el nuevo novio de Amaya. Él es un catalán, pintor, hipster, con su barba. Pero bueno, más allá de todo esto, que se puede ver quizá en cualquier tráiler, se puede leer en cualquier sinopsis, cuéntanos de primera mano, ¿quién es Pau? ¿Cómo es Pau?
Pues Pau es, como ha definido muy bien Dani Rovira en alguna entrevista, Pau es un tipo que tiene una bofetada que le pilla medio cuello. Es bastante cretino, la verdad. Es un artista de éxito, un tipo que ha tenido la vida solucionada desde pequeño. Está bastante en las nubes, vive en un mundo de colores, formas y texturas, y lujo y superficialidad. Pero luego en el fondo no es mal tipo, porque es un poco como un niño. Y ese es Pau, así, a grandes rasgos.
Además, bueno, en esta película creo que podemos ver a personajes muy variopintos, después de ver Ocho apellidos vascos, desde el típico andaluz con Gracie Salero hasta la dureza vasca, ahora quizá esa seriedad catalana. Por eso, bueno, me gustaría preguntarte si te dio alguna misión, algún tipo de directriz Emilio Martínez Lázaro a la hora de interpretar a Pau.
Bueno, la verdad es que no porque no hubo necesidad, porque este tipo de... Todo esto venía ya muy bien dibujado en el guión. O sea, el personaje era pues tenía esta seriedad, esta impostura, a veces un poquito, este postureo, ¿no?, que a veces se atribuye al tópico catalán, y todo eso ya venía en el guión. Entonces lo que hicimos fue construir el personaje. Pues, como un hipster, más que como un catalán, porque evidentemente tú no trabajas sobre arquetipos, sino que luego trabajas sobre personajes, intentas hacerlo lo más de carne y hueso que puedas, y todo eso ya venía en el guión. No hubo ninguna directriz en ese sentido, la verdad, ha sido todo más orgánico.
Sí, sí. Bueno, Berto, antes de presentarte a mis compañeros, me gustaría preguntarte, bueno, dicen que segundas partes nunca fueron buenas, yo pongo el paréntesis de Salvo en el Padrino. ¿Qué tiene Ocho apellidos catalanes que no tiene Ocho apellidos vascos? Teniendo en cuenta que sí, que evidentemente quizá no se deba comparar, no se pueda ni deba comparar, pero bueno, ¿qué aporta de novedad? ¿Qué tiene de nuevo Ocho apellidos catalanes?
Bueno, yo también añadiría Aliens, El Regreso, y añadiría, pues quizá El Caballero Oscuro.
Bueno, pues...
Y hay muchas más, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar aquí en una competición de títulos.
Que podríamos.
Que podríamos. Lo que sí es cierto es que es una película que se ha tomado muy en serio su condición de segunda parte. Es decir, no es una película hecha rápido y mal para aprovechar un éxito. Se ha hecho rápido, pero se ha hecho bien. Uh-huh. Es una película que tiene la voluntad, pues, de hacer crecer un poquito más el universo que se vio en la primera. No soy quien para juzgarlo, porque la verdad, al estar dentro de la peli, pues
es más difícil
un poquito la perspectiva, pero claro. Yo creo que es muy buena película. De hecho, sin embargo, yo no accedí a hacer la película hasta que leí el guión. Es una condición que le puse a la producción, de que no, por mucho éxito que hubiera sido Ocho apellidos vascos, yo quería leer el guión. El guión estaba muy bien, el equipo era el mismo, y me parece que es una película que es como su predecesora. Se parece mucho en lo bueno y en lo malo. Entonces, lo que sí que cambia ahora son los ojos del público, ¿sabes? No, ya la gente ya no vive la sorpresa que vivió con Ocho apellidos vascos, y va a exigirle mucho a esta película, quizá demasiado, pero si la puedes ver con la mirada un poquito desnuda y siendo generoso e intentando no prejuzgarla ni esperar demasiado de ella, es una comedia muy divertida que al final, en resumen, es lo que era Ocho apellidos vascos.
Decías antes que no accediste a hacer la película hasta que leíste el guión. Cuéntanos cómo fue ese proceso de contactar contigo y de aceptación finalmente de la película.
Bueno, muy sencillo en realidad. Pusieron contacto conmigo y me dijeron: ¿quieres estar en la secuela de Ocho apellidos vascos haciendo el papel del catalán que le levanta la novia a Rafa? Y así de sencillo. Y yo dije, pues en principio no te digo que no, pero déjame leer el guion antes, a ver si me gusta. Y, ¿sabes? No ha habido más proceso que ese. De hecho, es el único proceso que sigo siempre. Yo me leo los guiones, y si hay algo en esa historia que yo crea que me va a servir para continuar con mi proceso de aprendizaje como actor, por lo que sea, creo que va a ser una experiencia interesante para mí, pues la hago. Y en este caso, además, se trataba de participar de un fenómeno también que no sé cuántas veces me va a volver a pasar en la vida.
Sí,
quizás es la única vez que me pasa participar en algo que trasciende un poquito su condición de película, porque no olvidemos que esto es un fenómeno. O sea, Ocho apellidos vascos trascendió su condición de película.
Ha traspasado los límites del cine.
Sí, sí, entonces participar de esto es interesante, ya per se, vaya bien o vaya mal la peli. Es que aunque vaya mal, también va a ser interesante estar participando en esto.
Bueno, Berto, pues sin más preámbulos, me gustaría presentarte ya a mis compañeros de Ellas de Radio, Marcos García y Rebeca Cuenca.
Hola, ¿qué tal, Berto?
Hola,
¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y precisamente, Rebeca, quería comenzar preguntándote.
Sí, estabas diciendo que Ocho apellidos vascos se convirtió en todo un fenómeno de masas el año pasado, hasta tal punto de que aquel que no lo hubiese visto casi quedaba excluido de muchos temas de conversación, ¿no?, entre amigos. ¿Te has sentido presionado o asustado por entrar en la vorágine que traen estas películas?
Sí, claro, claro, evidentemente. Si lo piensas fríamente, es que ya no entraría. O sea, si tú analizas lo que supone y el nivel de presión que se va a poner sobre ti, es que no harías nada también. Yo creo que tienes también que en un momento dado despojarte de tu parte consciente y si la intuición te dice que para adelante, pues para adelante.
A veces guiarse más por la intuición que por la razón en estos casos.
Bueno, guiarte por la intuición y cuando veas que la razón te está empezando a putear mucho en el alma. Porque es que es cierto, si tú piensas, si te pones a pensar en lo grande que es esto y la presión que se pone y tal, pues seguramente no querrías hacerlo porque es exponerte mucho, pero este trabajo también consiste en eso. Yo, mira, me apetecía y lo he hecho, ya está.
¿Y cómo tienes pensado gestionar todo este posible éxito que se te puede venir encima?
Pues no lo tengo pensado porque como todavía no sé si va a ser un posible éxito, pues ya lo gestionaré cuando venga, tanto si es un éxito como si es un fracaso. En realidad, te tengo que decir que para mí el éxito y el fracaso ya está hecho. O sea, para mí el éxito es que me hayan pedido participar, poder haberlo hecho, haber preparado el personaje, haberlo rodado, haber trabajado con Emilio, con Dani, con Carra, con Carmen, con Belén. Eso ya es el éxito. Lo que venga ahora es algo que yo creo que le preocupa un poquito más a los productores de la peli, que querrán hacer dinero. Y luego, evidentemente, si la crítica dice que mi interpretación ha sido un pestiño, pues me molestará, ¿no? O me preocupará, pero un poquito yo mi premio ya lo he recibido.
Y además supongo que esta presión no será tanto mediática o como consecuencia del fenómeno fan o el éxito en taquilla, sino también de lo que tú puedes aportar personalmente a la película. ¿Qué has intentado aportar tú que fuese algo diferente?
Bueno, en realidad se pedía un poco la aportación. De la misma manera que ocurrió con Dani, que él construyó mucho su personaje, el director también contó conmigo no solo como actor, intérprete, sino también pues como cómico y guionista para que le diera a Pau la máxima comedia posible o mi punto de vista, ¿no? Y entonces, pues sí, lo he hecho, he podido colaborar mucho en la construcción del personaje. Mucho de lo que se ve pues ha salido de mí y bueno, es un proceso que nos ha llenado todos mucho creativamente hablando, porque Emilio es un director al que le gusta mucho trabajar con los actores, disfruta mucho de ese proceso y la verdad es que nos da mucha cancha, mucha vía libre.
Bueno, Berto, yo voy a dar algunos datos sobre Ocho Apellidos Vascos, porque hemos hablado mucho del éxito, pero vamos a cuantificarlo. Hay que recordar que a mediados de abril de 2014 se convirtió en la película española más vista de la historia dentro de España, con más de 6,5 millones de espectadores, y que entre 5 la vieron hace poco 5.359.000 espectadores. Y ya te prometo que es la última pregunta que te hacemos sobre la presión, pero el sábado pasado decías en la SER que la expectativa mata cualquier tipo de diversión y que para evitar esto con la película te ibas a dedicar a decir que era una mierda. Así que aquí tienes los micrófonos de Radio UMH para decirlo todo lo que quieras y más.
Sigo pensando lo mismo, la expectativa es el enemigo de la diversión. El cerebro es nuestro mayor enemigo, nuestro cerebro nos hace pensar que nuestros recuerdos son mejores de lo que realmente fueron.
Es verdad.
Y la comida nos sabía mejor cuando éramos niños, simplemente guardamos un recuerdo de aquello. Y esto ocurre, pero no podemos evitar. Cuando se crean muchas expectativas sobre algo, es muy fácil que te desilusione, porque nada real podrá competir con la idealización que tú has hecho de esa promesa en tu cerebro. Pero no podemos competir contra esto. Esta película ya viene así, ya ha nacido con esta expectación. Pues nada, luego el tiempo lo colocará en su sitio y ya veremos, pero no, tampoco hablemos de ella como si ya realmente no le fuera a gustar a la gente, es algo que no sabemos. Es una incógnita cómo el público va a recibir una película.
Y es que en esa misma entrevista a la cadena SER que comentaba mi compañero, decías que siempre tienes un ojo puesto en el fracaso más absoluto, en todos tus planes de futuro o en todos tus proyectos.
Claro, por supuesto, como toda persona juiciosa.
¿Crees que esa es la clave del éxito?
Bueno, no es que la clave del éxito sea el fracaso, es que el éxito no aporta demasiado nada. Un éxito continuado es te estanca, no aprendes nada del éxito. Del fracaso aprendes muchísimo. Yo creo que un buen una buena carrera exitosa hay que sazonarla de algún fracaso. No buscarlos, pero no obsesionarte cuando algo no te sale bien, porque son las experiencias las que más aprendes. Yo no tengo ningún miedo al fracaso. Mi carrera ha empezado con fracasos sonoros y no ha pasado nada. Siempre he salido más listo y más reforzado. Por lo tanto, si esta película va mal, pues habrá otra. De hecho, ya hay otra pendiente de estreno y estamos trabajando en ello, como decía.
Esta noche y mañana por la mañana.
Estamos trabajando en ello.
Bueno, pues filosofía creo que se deben
aplicar
mucha gente respecto al fracaso, Marcos.
Y cambiando de tema ahora sí, Berto, actualmente la agenda mediática la ocupa Cataluña, solo desplazada a segundo lugar por la tragedia ocurrida en París el pasado viernes, evidentemente. Y es precisamente ahora cuando se estrena 8 apellidos catalanes. ¿Ha sido casualidad o creíais que era una buena fecha para lanzar la película con la polémica independentista de fondo? Porque si hablábamos antes de la fecha del 20 de noviembre, para este otro tema la fecha tampoco está nada mal.
Sí, bueno, en este caso también vuelve a ser un ejercicio creativo de los productores de la película, ¿no? Que la han colocado en este fin de semana, pero no sé a qué responde exactamente. Sin embargo, te tengo que decir que la complejidad y velocidad de la evolución del llamado problema catalán es tal que uno nunca sabe.
Era difícil preverlo, ¿no?
Claro, porque es que imagínate, es que no se sabe. La realidad puede superar a la ficción, o puede darle mil vueltas, o puede cambiar en cualquier en cualquier sentido inesperado, en cualquier momento. Y no olvidemos que cada película es hija del momento en que se hace, y esta película fue escrita hace ya casi un año.
¿Y crees que vuestra película puede ayudar a suavizar la tensión que hay generada con este asunto?
Pues la verdad no tengo ni idea, pero no pondría ninguna confianza en ello. que nadie espere que esta película, si esperamos que sea esta película la que
Mas y Rajoy se abracen, ¿no?
Sí, la que suavice la tensión, pues vamos daos, ¿no? Estamos jodidos.
Oye, ¿quién sabe lo que puede pensar Artur Mas después de verla?
¿Quién sabe lo que puede pensar Artur Mas en cualquier momento? Y el resto de los 7 millones de catalanes.
Claro.
No. Esta es una película que tampoco tiene ninguna voluntad, no tiene voluntad alguna de...
No tiene esa pretensión, ¿no?
De hacer mella en un sentido u otro en este proceso. Es una película que no juzga, es una película que no plantea tesis, es una película que simplemente sitúa en un contexto de catalán las historias de los personajes de la primera película. Yo te diría que incluso es una película aún mucho más blanca e inocua de lo que fue su predecesora, que ya lo era, ¿eh? Son películas muy amables. El director, Emilio Martínez Lázaro, tiene una voluntad clara de hacer reír y no ofender a nadie. Entonces, no va por ahí realmente.
Un poco al hilo de esto, Berto, en estas películas, tanto en 8 apellidos vascos como quizá ahora en 8 apellidos catalanes, encontramos quizá una sátira hacia nuestro país. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de esa relación País Vasco-terrorismo, esa vagueza andaluza, ahora quizá el tema catalán con la independencia. ¿Crees que es importante saber reírnos de nosotros mismos?
Hombre, alguien que no sepa reírse de sí mismo tiene un problema grave, porque la risa... El sentido del humor crea distancia, crea perspectiva sobre la realidad, y sin él nos volvemos miopes. Solo vemos lo que tenemos muy, muy, muy cerca. Entonces, claro, hay que saber reírse de todo. Hay momentos para todo, hay momentos para ponerse serio, hay momentos para reírse. Afortunadamente, por favor, es que, de verdad, ya está bien. Me parece que vivimos momentos en los que todo es tan grave que no hay...
Nos lo pinta muy,
no
muy dramático.
Para la risa. Y eso no puede ser. En el momento en que consideremos que ya no hay espacio para la risa, estamos acabados.
Y Berto, quizá muchos vean en ti a un nuevo actor revelación y te asemejen a tu compañero en esta película, Dani Rovira, un poco como humoristas que acaban en la actuación. Sin embargo, en tu caso no es exactamente así, ya que tú has sido actor de teatro en Cataluña hace muchos años con la compañía El Cansancio. ¿Cómo te ha ayudado en tu carrera de humorista o guionista televisivo tener dotes de actor?
Bueno, tengo que corregirte un poco, porque mi caso es exactamente igual que el de Dani Rovira. Nosotros los dos venimos del mismo tipo de teatro, que es el... Uh-huh. el stand-up, el monólogo de toda la vida, sí. El monólogo humorístico. Yo lo de la interpretación es algo que ha ido apareciendo...
Entonces también es novedad en ti.
Sí, bueno, empieza a dejar de serlo ya, porque ya estamos...
Bueno, ahora llevas unas cuantas películas, ¿eh?
El quinto o sexto papel que me preparo y lo que no había tenido de formación previa, pues lo he hecho durante el proceso. Entonces, esta vez, durante la preparación de cada uno de estos papeles, pues he ido aprendiendo uh-huh. trucos del oficio y me he ido formando paralelamente mientras lo hacía. Entonces, no sé, es que la necesidad crea el músculo también. O sea, yo creo mucho en los oficios, que los oficios se aprenden practicándolos.
Sin duda.
La interpretación uh-huh. es un oficio, el ser humorista, el ser cómico es un oficio, se aprende en las tablas, no en una academia. Se puede aprender en una academia, pero yo te aconsejo que lo hagas de vez.
Pero sin ponerte en un escenario o ponerte delante de una cámara no hay nada que hacer.
Yo creo que sí, yo lo he aprendido así uh-huh. y me sigue yendo bien, ¿verdad?
Y ahora, Berto, estamos en radio, en la radio, un medio que también tocas ahora mismo con Nadie Sabe Nada, un programa de improvisación que tienes en la SER con Buenafuente. Quería preguntarte, ¿qué te aporta a ti la radio? Que haces tantas cosas, la radio en concreto, ¿qué te aporta?
Bueno, yo empecé en el teatro, en el mundo así del espectáculo, empecé haciendo monólogos, uh-huh. y lo siguiente que hice fue radio, en Radio Nacional de España en Cataluña, Radio 4, hacía unos programas de radio muy... muy elaborados, con mucho guión, mucha preproducción, programas muy barrocos y en los que yo aprendí muchísimo la base de todo lo que he hecho después, porque en la radio aprendí el oficio de escribir uh-huh. para dramáticos, ¿no? Para ficción, para comedia, y también aprendí la locución y el hacer personajes y todo eso, como un juego, pero lo aprendí ahí. La radio es muy importante en mi vida, la verdad.
Es decir, que te dio una buena base.
Sí, sí, ahora, de hecho, he vuelto a la radio con Andreu haciendo algo opuesto a lo que empecé haciendo, que era programas de guión muy estricto.
Totalmente diferente a lo que nos has contado, sí, sí.
Sí, pero al final es recorrer todo el espectro de lo que puedes hacer, ¿no? Empiezas haciendo desde el guión más estricto y acabas en la improvisación, que al final la improvisación bien hecha es como la culminación de muchos años de haber hecho mucho guión, ¿no? Porque hasta que no tienes una base muy, muy, muy sólida no puedes improvisar.
Totalmente.
Bien, porque es trabajar sin red, ¿no? Entonces, bueno, tiene su gracia.
Y bueno, Berto, ya para ir acabando, nos has adelantado antes que después de 8 pedidos catalanes, supongo que tendrás algunos días de descanso, pero bueno, que ya estás trabajando en algunos otros proyectos. ¿Qué nos puedes adelantar?
Bueno, pues tengo muchas cosas. Tengo pendiente de estreno dos películas de Dani de la Orden. Una es Barcelona Nit d'Hivern, Barcelona Noche de Invierno,
¿sí?
donde hago un pequeño papel porque es una comedia romántica muy, muy, muy coral. Y luego tengo El Pregón, película que dirige también Dani de la Orden y que he coproducido y coprotagonizado con André Buenafuente, uh-huh. que se estrenará a principios del año que viene. Y luego estoy yo preparando cosas de teatro y alguna serie que no te puedo dar más datos, pero que en cuanto pueda te daré.
Bueno.
Pero todavía no lo he comunicado. Y estoy escribiendo y preparando cosas y moviendo un montón de... Una parte del trabajo muy bonita que es las épocas de siembra, ¿no? Que es cuando no se te ve continuamente en un programa de tele y tal, pero tú estás ahí... sembrando duramente para que florezcan cosas la próxima temporada o la siguiente, o sea que uh-huh. muy contento y muy, muy ocupado, gracias bueno, a la providencia
y que no falte ese trabajo.
Espero.
Pues Berto Romero, actor de 8 apellidos catalanes, mañana 20 de noviembre estreno en todas las salas de España 8 apellidos catalanes, la secuela de 8 apellidos vascos. Berto Romero, gracias de verdad por estar en Días de Radio.
Oye, muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo, Berto.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Bueno, pues nos quedamos sin tiempo, ya están por aquí Asunción Iñoles y Adrián Estévez con el informativo. Únicamente darles las gracias de nuevo por escucharnos y por ese reconocimiento que nos ha dado la Asociación de Radios Universitarias. Marco, Rebeca, buenas tardes y gracias de nuevo por estar conmigo.
No tenemos tiempo para más, Jesús, nos vemos el próximo programa.
Volvemos el 3 de diciembre, únicamente a recordar redes sociales, @díasderadioMH en Twitter, Días de Radio si nos sigues en Facebook. Gracias de verdad por estar ahí, más periodismo en Radio UMH.